Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos abordando el nuevo gnosticismo y lo estamos haciendo en este bloque con el profesor Stefano Abate. Bienvenido, Stefano.
Muy buenas tardes.
Él es profesor de filosofía social, filosofía de la historia, en el Abat Oliva, en Barcelona, en San Pablo Ceu. Y bueno, con él hemos estado abordando en todas estas semanas, ¿no?, que nos preceden al capítulo final que abordaremos hoy. Bueno, ¿qué es esto de la revolución gnóstica? ¿Cómo tiene relación con otro tipo de pensamiento postmoderno? El tema del transhumanismo. En el último capítulo abordamos lo que era, en esta revolución gnóstica, el tema del poder y del control y cómo se ejercía esos valores, esas actitudes, ¿no?, en determinados documentos, una agenda, un programa, en una batalla cultural, ¿no? Terminamos así, ¿no?, diciendo que esto se estaba dirimiendo en el ámbito cultural y de la educación, ¿no? Por lo tanto, si te parece, Stefano, me gustaría abordar, siempre con optimismo y esperanza, acabamos los bloques, ¿no?, cómo educar en la virtud en una sociedad tecnológica, en una sociedad que esa revolución gnóstica que tú nos has comentado, pues bueno, parece que crece, ¿no? ¿Cómo educar en la virtud?
Bien, creo que es un reto muy grande porque los hombres en general, los seres humanos, siempre se han educado tanto en la familia como en la sociedad, ¿no? Y justamente la analogía entre un mensaje familiar y un mensaje social era lo que reforzaba, ¿no?, todo esto. Sin embargo, hoy vivimos que educar en la familia y luego la sociedad, tal y como está, la disonancia es muy grande, ¿no?, la disociación es muy grande. Entonces, yo creo que la categoría quizás que podemos usar para entender cómo educar sería el tema del arraigo. O sea, la familia es uno de los ejes fundantes de nuestra socialización en el mundo y por esto la familia debería ser el lugar de la primera socialización, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Pues ocurre primeramente con la presencia de los padres. La mera presencia de los padres ya es un primer momento, un primer paso para la educación de nuestros hijos. Yo creo que hace falta pasar tiempo con nuestros hijos, pero no solo tiempo de calidad, como muchos dicen, sino creo que hay que estar presentes, la presencia hasta física.
Dedicación.
Exacto, ¿no? A veces hago bromas, ¿no? Como mi
padre. ¿Cuántos hijos tienes?
Cuatro hijos.
¿De qué edades?
Entre 12 y 8 años.
Estás en plena
crianza, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia es muy importante en la medida en que, frente al cambio que el mundo está involucrado, pues hay una presencia que queda, algo que queda en medio del cambio, que es mis padres, que están ahí, como una planta a veces.
El arraigo.
¿No? Eso es,
el arraigo.
El arraigo, ¿no? La presencia de los padres, ¿no? Es muy importante. Y luego, me parece
presencia
que...
Presencia física, no virtual.
Física.
No en el metaverso.
No en la pantalla, hay que estar con los hijos. Y luego está el tema de la tecnología, como tú apuntabas, que es un tema muy, muy grave, ¿no? Yo veo, y todos lo vemos, ¿no?, niños muy pequeños con el móvil del padre, la madre. Eso, más allá de los daños que puede hacer a nivel, ¿no?, de desarrollo cognitivo, que ahí no entro, no es mi ámbito, pero sí que hay muchos estudios sobre esto, yo creo que hace falta aplazar la entrada de los hijos en el mundo tecnológico. Hace falta, hasta que se pueda, yo sé que es complicado porque cada vez más la sociedad va por un lado, ¿no?, en quinto de primaria ya hay móviles, un cuarto. Entonces hace falta resistir hasta que se pueda, ¿no?, para que la experiencia vital de los niños sea una experiencia sobre lo real, ¿no?, porque lo virtual conlleva un mensaje. La pantalla es ya un mensaje de efectividad, de productividad, de velocidad de las cosas, de falta de contemplación, de resultados, ¿no? Y todo es disponible según la pantalla, todo está a mi alcance. En cambio, la vida no es esto, la vida es también frustración, la vida es también saber esperar, que lo bueno se hace esperar muchas veces y que para que lo bueno pueda dar fruto, hay un tiempo también de espera, hay un tiempo de deseo, un tiempo de que quizás no nos conviene ciertas cosas, y entonces hace falta esperar. Y la espera no es compatible con la tecnología muchas veces. Y nuestros hijos...
La inmediatez.
La inmediatez, ¿no? Esto es muy grave, yo creo. Un niño que crece en la inmediatez es un niño que no sabe contenerse, no sabe esperar, ¿no? Y cuando vendrán luego lo que es la vida física, biológica, pues hace falta saberse dominar, ¿no? El señorear las pasiones, ¿no?, decían en un tiempo, es muy importante, ¿no? Y se empieza de pequeño, se empieza con algo sencillo, que es un juego, pero luego está la tecnología que entra, hace falta un poco postergarla, yo creo, ¿no? No hay recetas, cada familia es un mundo, cada hijo es un mundo, pero como criterio, ¿no?, hace falta que la niñez sea niñez, y que la inocencia se mantenga, ¿no? Y se cure, ¿no? Se cuide sobre todo. Y luego el tema de las virtudes, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo donde la mediocridad es muy imperante, donde los elementos culturales son muy mediocres, ¿no? Desde la música, las series televisivas, la oferta cultural en general es una oferta muy mediocre, muy mediocre. Entonces, claro, ¿cómo poderse elevar frente a esta mediocridad, ¿no? Y cómo poder dar el deseo de que el niño pueda tener este deseo, ¿no? de magnanimidad, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho a mí Dante Alighieri como italiano, ¿eh? Y hay un pasaje cuando Dante en el infierno no quiere seguir viajando porque dice que esto no es para mí. Esto lo que me llama a Dios es muy grande, ¿no? Ir al reino ultramundano, yo no puedo hacer esto. Y Virgilio, como buen maestro, como padre, le llama a Dante, como padre le dice, tu alma está ofendida por la vileza, le dice, por la cobardía, ¿no? Y le da un golpe con el codo. De algún modo esto nos hace ver cómo es muy importante para nuestros hijos que aspiren, anhelen las cosas grandes, ¿no? Darle a entender que hay un amor primero, el arraigo, un amor primero del cual procedemos y al cual estamos llamados, que tiene su analogía con los padres. Fijaos, como dije antes, ¿no? Otro día decía esto, decía, ningún misterio de la vida cristiana está tan alejado de nuestra vida real que no tenga alguna analogía que podamos entenderla. Dios nos amó primero, pero la experiencia que tenemos de esto es con los padres. Y por esto, este amor que nos precede y que nos llama en el futuro, nos permite arraigarnos para las grandes cosas, ¿eh? Y luego es cierto que hay situaciones que son muy complicadas, situaciones de arraigo, de desarraigo muy grandes. Otro día decía en una charla, dije una cosa que, no sé, la digo porque estamos entre amigos.
Bien.
La gracia, no solamente sana la naturaleza, en el sentido que la cura, la cuida, la cura y la eleva, sino también la puede suplir. Lo que veo que hay situaciones humanas muy desesperantes a nivel cultural, ¿no? De desarraigo, de pérdida, de maltrato, donde es muy complicado reorientar esto al bien. Sin embargo, la gracia todo lo puede. Y hasta puede suplir aquello que no ha sido dado, hasta la paternidad o la maternidad. Sí, esto se puede suplir por la gracia de Dios en un orden trascendental, evidentemente, trascendente. Y esto creo que es bueno decirlo y saberlo, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Y por esto el arraigo es posible hasta ahí donde parece que ha sido dinamitado el orden natural de las cosas, ¿eh? Con más dificultad, pero Dios lo puede hacer, ¿no? Así que la magnanimidad a este viaje que Dante comienza, ¿no? Es el viaje de nuestros hijos. Hay que ofrecerle una esperanza de futuro, ¿no? Que en el medio del infierno, como dice Dante, hay lugar para el bien también, y Dante lo experimenta con la cercanía de Virgilio, lo experimenta con el anhelo de ver a Dios, con la esperanza de salir de este lugar infernal. Pues yo creo que esto es muy válido para nuestros hijos, ¿no? La educación.
En ese mundo que se avecina siempre nos gusta hablar mucho de la construcción de la civilización del amor, ¿no? Y yo creo que contraponiéndolo a esa revolución gnóstica, ¿no? Del desarraigo, de la desesperanza, ¿verdad? Del desasosiego que casi nos lleva al precipicio y al suicidio, pues es muy oportuno, ¿no? En el ámbito católico, de los jóvenes católicos, ¿no? ¿Crees que también se está flojeando, si me permites, ¿no? Esa educación, ¿no? Yo creo que tú, por ejemplo, estás en Schola Cordis. Nos lo explicas un poco qué es Schola Cordis para los que no conozcan, ¿no? Profundizando en los clásicos, ¿no? Y profundizando en lo que es la filosofía de la historia, ¿no? Algunos profesores también están tratando la teología de la historia, es decir, profundizando en todo aquello que, bueno, incluso en algunas escuelas ya se está perdiendo, ¿no? En las humanidades y tal, ¿no? Explícanos esta experiencia de Schola Cordis.
Pues, bueno, Schola Cordis Jesu es un movimiento fundado por el padre Orlandis, sí. Y que es un lugar, ¿no? Donde hay una piedad cristiana muy arraigada en Sagrado Corazón, en San José, en la Teresita de Jesús, y que se vive la fe entre familias, ¿no? Se vive la fe entre otras familias. Es como una comunidad, ¿no? Adentro de la iglesia. Y lo importante, ¿no? Es, en ese sentido, ayudar a los niños a que tengan amigos, que con lo cual puedan compartir también vida y amistad.
Esas virtudes.
Estas virtudes, ¿no? Y padres también, ¿no?
Sí.
La experiencia que tengo es que veo, por ejemplo, a padres con hijos más grandes que los míos, adolescentes, con los cuales es muy difícil decir una palabra muchas veces, ¿no? Los adolescentes tienen a veces esta inquietud, ¿no? Este cambio, y que les impide, ¿no? la claridad mental, la lucidez para recibir la palabra paterna y materna, ¿no? Acerca de su vida. Y sin en cambio veo que los amigos de los padres, ¿no? tienen esta libertad para poder decir una palabra a los hijos de los otros, que se recibe como palabra de amigo del padre y quizá también amigo de este adolescente, y que se recibe con más facilidad. Y el padre habla por boca de este amigo, de algún modo, ¿no? Porque los amigos al final son uno, dice San Agustín, ¿no? Es una unidad de sentir, de vivir. Eso es muy importante en un contexto donde no hay adultos, ¿no? Los adultos es como que han desaparecido. Hay esta serie Euforia, ¿no? Que sí. Tan famosa. Lo que más realmente llama la atención de este mundo, que es un mundo sin adultos. Los adultos no son canal de socialización en lo que es un arraigo. Son adultos que también tienen sus historias de desarraigo ya, ¿no? Entonces, me parece que una comunidad, como dice Agamben, ¿no? A formar una comunidad en la sociedad. Esta comunidad que mantiene, se mantiene, que vive en un contexto hostil muchas veces, pero que todavía es canal de socialización, es canal de tradición, permite socializar con un contexto sano. Y me parece que esto es un camino en estos tiempos tan confusos, ¿no? de mantener, ¿no? lo que decía Pasolini, que es un autor que, bueno, muy controvertido, pero que, sí. que recientemente he podido leer por boca de un converso que se llama Lindo Ferretti, que decía la tríada del último Pasolini, que decía defiende, conserva y reza. Me parece que es un modo de vida, ¿no? Defender lo que es bueno, conservar lo que es bueno y rezar, porque al final la última palabra no está en nuestras manos, ¿no?
Pero también hay la tentación, ¿no? En esa idea de crear comunidades burbuja, ¿no? De la opción benedictina. Tú, bueno, sabes que un poco también está en boca de algunas comunidades de encerrarse ante un mundo hostil, ¿no? En esta visión que también debe ser muy gnóstica prácticamente, ¿no? Porque ve como un mundo que no tiene remedio y es como encerrarse en sí mismo. ¿Cómo ves la opción benedictina?
Es una gran pregunta. Yo he conocido al autor, ¿eh? Sí. Es un buen amigo. Creo que es muy tentadora como opción porque vemos que los canales...
Explica un poco en qué consiste la opción benedictina.
Bueno, es una opción...
¿no? Autor...
El autor Rodreger pues nos viene a decir que en un contexto de profunda transformación social y de profunda hostilidad a los valores cristianos, las familias cristianas deberían formar comunidades que se separan para poderse mantener en la salud psíquica, cultural y religiosa y apartarse un poco del contexto mundano y terrenal, ¿no? Esta propuesta, creo que Rodreger nunca plantea, ¿no? el hecho de aislarse, ¿no? No es esto, ¿no? Creo que más bien plantea un grado de apartarse un poco del entorno cultural para no intoxicarse, porque la propuesta cultural es muy potente, por un lado, está hecha de un modo que las personas fácilmente puedan ser socializadas con esta, hasta en la música, sí, ¿eh? Estos ritmos que son tan pegadizos, ¿no? Sí, sí. Y que vehiculan un mensaje, ¿no? Entonces yo creo que esta opción benedictina es un redescubrimiento de la vida monástica, podríamos decir, de la comunidad a través de la oración, de la vida en común. Conozco gente que en Italia sí lo ha hecho. Creo que es válida, ¿eh? Pero tiene un riesgo, ¿eh? Una advertencia, que es el problema de un sectarismo, de un aislamiento demasiado forzoso con lo que es el medio, y que es un poco el problema de cualquier comunidad que se aísla, ¿no? Ahora es cierto, yo creo que hace falta frente a un mundo...
Estamos hablando de comunidades de familias.
Familias, sí. Creo que, claro, el paralelismo es con el siglo IV y V, ¿no? De la herejía arriana, ¿no? Del comienzo de los cenobios, de San Benito. Estamos en tiempos que parecen estos, ¿no? Tiempos de que en su tiempo fue el Imperio Romano que se estaba cayendo.
Paganismo.
El paganismo, y este ámbito, en cambio, es el imperio quizá último angloamericano, podemos decir, ¿no? Pero sí que hay una angustia que se nota, que se percibe en la cultura y que es muy dañina, es muy tóxica para las nuevas generaciones. Ahora bien, dado el riesgo que hemos dicho, esta advertencia, ¿no? Yo creo que hace falta redescubrir un poco el sentido cristiano del agere contra, ¿no? Del actuar en contra. Que no podemos pensar que las formas culturales sean neutras y que las formas culturales todas son adaptables a la vida cristiana. Yo creo que no es así. La forma no es neutra, así como la forma del canto no es neutra, la forma del vestir no es neutra, la forma de hablar no es neutra. Y tenemos que pensar que hay unas formas que no son compatibles, no son orientables al bien. No sé, dicho en términos así muy mundanos, el reggaetón no es orientable al bien, ¿no?
O sea, tenemos que, es adaptable a la música católica, ¿verdad?
Correcto, ¿no? Sí. Hay que entender que hay formas que no van, no, ya son un mensaje. Las formas ya son un mensaje. Y esto creo que a veces se ha olvidado en el mundo católico.
Totalmente, ¿no? Es decir, parece como que todo es adaptable, ¿no? Se le puede poner el tinte católico y todo... Todo vale, ¿no? Ese es un punto de conciencia de que no todo vale.
Hay algo, ¿no? Que es la inculturación, que ha sido algo muy católico, ¿no?
Sí,
y algo que se ha hecho con gran esfuerzo y santos de la Iglesia. Sin embargo, la inculturación en este contexto cultural debe tener una advertencia muy grave, ¿eh? Las formas no son neutrales y, como tal, no todo es asumible. Y hace falta también saber discernir las formas que pueden ser orientables a la vida cristiana, las que no. Y lo digo, lo digo también en relación con las formas de la positividad, ¿eh? Que se habla mucho, ¿no? De esta forma de optimismo ideológico, la idea de 16, ¿no? Estas formas que todo está bien, el éxito mundano, todo esto también entra en esta enculturación. Creo que no es compatible. Como cristianos hemos de vivir, no podemos vivir la vida cristiana sin lo que son el Getsemaní y la pasión. Cuando en una vida falta esto, algo está fallando en la vida cristiana. No todo es éxito, no todo es positividad, la llama Chulhan, no todo es cultura de la positividad, del esfuerzo, no todo es así. Hay cosas que no son compatibles, yo creo.
Sí, nos queda poquito tiempo, pero no sé si seremos capaces de resumir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo el cristianismo en la primera época venció a la herejía gnóstica? No hace falta que me lo expliques, pero sí para trasladarlo actualmente, ¿no? ¿Cómo el cristianismo puesto al día, ¿no? en este mundo que se avecina, pues puede vencer a esta revolución gnóstica, a este neognosticismo que nos has explicado a lo largo de las semanas, ¿no?
Bien, la pregunta no es fácil contestarla rápidamente,
minutos,
pero hay algo que voy a decir, que es la humanidad de Cristo. Santa Teresa estaba enamorada de esta humanidad de Cristo, en el sentido que siendo hombre, ¿no? se rebajó hasta nuestra condición de hombres, ahí está un principio, ¿no? de un camino verdadero. Y esta humanidad contempla todo lo que es lo humano, y aquí entra el sexo, entre el matrimonio, entre la crianza de los hijos, entre la paternidad, la maternidad, entre la cultura también en general, el trabajo. Hay un principio de realidad. O sea, la gnosis lo que no puede aceptar es la realidad. Y frente a esto hemos de ser capaces de presentar la belleza de la realidad, de lo humano, y su profunda belleza y actualidad, ¿no? En un mundo que cada vez más es antihumano. Pues esta humanidad de Cristo, ¿no? Esta gota de agua que entra en el cáliz es el camino, me parece. No sé si al ver si es demasiado místico como
solución. ¿Esa es la esperanza cristiana para nuestro mundo que se avecina?
Yo creo que la Iglesia y la humanidad, de algún modo, Cristo se unió con todo hombre, dice el Concilio II, de algún modo con todo hombre, y que lo que Cristo ha vivido es también lo que vivirá la Iglesia y también cada uno en su vida. Entonces, ahí creo que hay una clave para entender estos tiempos, ¿no? O sea, no hay otro camino que no sea este. Y la esperanza, en la esperanza porque realmente hemos sido pagados a un precio muy, muy alto. Y entonces hay esperanza, evidentemente, no por los méritos humanos, no porque somos los mejores, sino porque nos unimos a aquel que ganó el mundo.
Bueno, yo creo que no podíamos terminar mejor el bloque que con estas palabras, Estefano. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí, ¿no? Hasta HM Televisión,
muchas
desde Barcelona,
que
hayas estado conversando con nosotros pues, sobre un tema tan complejo, pero tan importante, ¿no? Yo tenía especial interés en que nos lo explicases tú. Creo que eres uno de los autores, uno de los pensadores, ¿no? que mejor atina, ¿no? En explicar esta revolución gnóstica ligada a otras ideologías, ¿no? Que son más sectoriales, si tú quieres, ¿no? La ideología de género, lo hemos dicho antes, ¿no? El transhumanismo, pero además con esa visión tan cristiana, ¿no? Con ese convencimiento católico, con esa esperanza que nos has querido transmitir. Te lo agradezco muchísimo, Estefano.
Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Albert.